¿Estaría usted dispuesto a llegar a acuerdos postelectorales con el PSOE si los ve posible, dado que bueno, los pocos acuerdos que están llegando en esta legislatura?
Pues no está planteado en este momento. De momento no hay elección ninguna y, por tanto, no hay planteado ningún acuerdo postelectoral. Es decir, aquí de lo que nos estamos preocupando es de gobernar en una situación compleja y una situación difícil. Los acuerdos se tienen con la gente, con los que acaban confiando en uno el día en el que la gente habla, que es el día importante siempre en una democracia, el día en el que la gente deposita su voto. Por tanto, ese es un asunto que no está siquiera planteado.
Lo anómalo en nuestro sistema democrático son los gobiernos de mayoría absoluta. Los gobiernos que se han producido no solamente en la política española, sino en la política municipal y en la política autonómica, han sido gobiernos que han necesitado pues la estabilidad de otras fuerzas parlamentarias. Lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero, también pasó con Felipe González, pasó con José María Aznar en su primera legislatura, también con Adolfo Suárez. Quiero decir con esto que lo extraordinario es lo que está pasando en esta legislatura, donde nunca jamás un partido político y una persona como Mariano Rajoy ha concentrado tanto poder.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Sí, yo creo que Pedro Sánchez no está ahí. O sea, no estaba ahí cuando Felipe González tenía mayorías absolutas.
Tres consecutivas, sí. Tres consecutivas, si no recuerdo mal.
En fin, bueno, el presentismo es un problema siempre en política porque te agarras a lo que está sucediendo y a lo que te interesa destacar en ese momento, ¿no? Pero también tiene razón en el sentido de que lo extraordinario es que haya mayorías absolutas frente a la idea de que aquí esto, bueno, la idea un poco contenida en esa crítica al bipartidismo, pues aquí se ha gobernado en notables ocasiones con el apoyo parlamentario de otros partidos.
García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy.
Yo me estaba haciendo memoria, creo que es casi 50-50 las legislaturas con y sin mayoría absoluta. Lo que sí es cierto es que la vía inédita siempre ha sido la de PP-PSOE, salvo la excepción del acuerdo que permitió a Patxi López ser lehendakari en el País Vasco en el año 2009.
Sí, hombre, y algún acuerdo en algún municipio perdido también debe haber entre populares y socialistas.
Seguro, sí.
Pero en el plano nacional es verdad que no se ha producido nunca un gobierno de coalición. Y yo no veo ninguna razón, ni objetiva ni subjetiva, para que no se vaya a producir. Es más, afirmó que las leyes de la aritmética parlamentaria, que no tienen por qué coincidir necesariamente con los de la aritmética matemática, de hecho suelen no coincidir nunca, no permite ninguna hipótesis alternativa al gobierno de concentración. O sea, yo estoy seguro de que va a haber una gran coalición a la española, porque es que la alternativa es algún acuerdo del Partido Socialista con Podemos, y eso es políticamente inviable, porque sería un suicidio, tanto para el PSOE como para Podemos, para ambos. Y en política la gente no se suicida nunca, salvo la UCD.
A veces sí.
Esperadme un momento. Saludos, ¿qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G. Lunes 1 de diciembre, que el escenario político español cambia, no es a estas alturas ningún secreto, y tampoco, por tanto, que la época del bipartidismo y de las grandes mayorías tocará previsiblemente a su fin en las próximas elecciones generales. Ante ello, es un secreto a voces desde hace meses en España la posibilidad de que tras los próximos comicios se ponga en práctica una vía inédita para la gobernabilidad de nuestro país, esto es la gran coalición entre PP y PSOE o PSOE y PP, aunque ni siquiera esté garantizado, con las encuestas en la mano, que ambos vuelvan a ser los dos partidos más votados. Esta mañana, en el foro de 5 días, Pedro Sánchez abría tímidamente la puerta a algún tipo de entente con el Partido Popular.
El plantear fórmulas de gobierno con apoyos parlamentarios diversos puede ocurrir. Y por cierto, tampoco es malo. Lo pésimo son las mayorías absolutas, porque al final cercenan el debate parlamentario y dejan solamente el que las reformas se planteen con un sesgo, que es desgraciadamente el sesgo ultraconservador que a mi juicio tiene el gobierno actual de Mariano Rajoy. Con lo cual, el que haya gobiernos apoyados por distintas fuerzas parlamentarias a mí no me parece que sea una mala noticia. Al contrario, creo que es sano para la democracia y para el Parlamento.
Una eventual gran coalición, como no escapa a nadie, no sería ajena al ascenso de Podemos. El secretario general del PSOE atacaba también en ese foro 5 días a los de Pablo Iglesias, reprochándoles su indefinición ideológica.
Siempre se han definido primero como una izquierda anticapitalista, posteriormente lo que han hecho ha sido no definirse ni de izquierdas, ni de derechas, ni tampoco de centro, y ahora dicen que son socialdemócratas. A mí me gustaría que fuesen consistentes, que no cayesen en el oportunismo ideológico y que nos dijesen qué son realmente para saber exactamente a qué nos enfrentamos y con quién debatimos.
El Búho, con Mariano Alonso.
¿No te gustaría saber si eres el único de tus compañeros de trabajo que tiene los 15 puntos? Seguro que sí. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Empieza a vestir tu casa de Navidad y empieza por el árbol. En El Corte Inglés tenemos todos los adornos para que sea espectacular. Adornos nuevos.
Corazones, estrellas, muñecos, hechos de tela.
Sorprendentes.
Adornos de cristal y papel, casitas de madera.
Y un caleidoscopio de bolas de colores.
Cientos de adornos.
Todos en El Corte Inglés, porque nos gusta la Navidad.
Ya lo he mirado.
¿Y qué?
Los tengo.
¿Los 15?
Sí, los 15.
Si los tienes, en Línea Directa te seguimos buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada, que matizaba a veces cuando García Domínguez decía antes que los partidos no suelen suicidarse, y a continuación García Domínguez concedía que efectivamente la UCD hizo algo parecido antes de su descalabro en el año 82. Estábamos hablando de la hipótesis de un pacto PSOE-Podemos que sería, decías Pepe, lo único, la única alternativa viable a una gran coalición con las encuestas en la mano de cara a las próximas generales.
Hombre, si tienes en cuenta todas las catas demoscópicas, tanto las de CIS como encuestas de medios de comunicación, la tendencia, que parece que va a ser muy difícil de corregir a un año vista o a un año y meses vista, es muy evidente, ¿no? Un desplome relativo de los dos grandes partidos del sistema, de Partido Popular y Partido Socialista, mayoría relativa del Partido Popular, que puede estar en la órbita de los 120, 130 diputados, y gobernar con 130 diputados en un escenario tan complejo y tan conflictivo como el que dibuja la crisis parece imposible. El Partido Socialista, por lo demás, pues tendría un cierto, estaría cerca de empatar, es lo que dicen todas las encuestas con Podemos, por el que saque 100, 105 diputados. En ese escenario lo lógico es el acuerdo entre dos partidos que, por mucho que el periodismo de trinchera que se practica en España y sobre todo en Madrid intente diferenciarlos, planteando que son partidos con concepciones, con modelos de sociedad, con sensibles diferencias, en realidad no lo son. O sea, si alguien se parece al Partido Popular, no es a la derecha cutre, casposa y facciosa que intentan presentar sus medios a veces afines. Si algo se parece al Partido Popular, afortunadamente diría yo, es al Partido Socialista. Y viceversa, el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que ver con el partido, con el PSOE revolucionario de la República y con Largo Caballero y con Prieto y todos sus cuentos. El Partido Socialista es un partido socialdemócrata al uso, perfectamente moderado, integrado en el establishment y sin ninguna tentación radical. Por ventura, digo. Consecuentemente, a quien se parecen es el uno al otro, cada vez más, como gotas de agua, y lo lógico es que partidos que están en el consenso del sistema se entiendan entre ellos. Hay un ejemplo a ese propósito que conviene tener en cuenta, una analogía, luego habrá muchas más, hablaremos de muchas más en Europa, pero hay que recordar que en las elecciones alemanas que se produjeron hace poco, había una mayoría aritmética, matemática, de la izquierda. Es decir, el Partido Socialdemócrata Alemán podría gobernar ahora mismo con los excomunistas, con Die Linke y con los verdes. Es decir, tú sumas verdes, Die Linke y SPD y tienen mayoría. Ni se les pasó por la cabeza. Es que a nadie en Alemania se le pasó por la cabeza que el SPD pudiera gobernar con la extrema izquierda.
Bueno, pero esa es
con los verdes, sí, perdona Cristina, sí que gobernó Merkel.
Sí, pero es que los verdes son
gobernaron el SPD,
Su segunda gobernó, legislatura, si no recuerdo mal.
Gobernó Gerhard Schröder, uh-huh. Estaba Joschka Fischer y, bueno, pero aparte...
Ese conocido gestor de fondos inmobiliarios en Nueva York.
Aparte de esa experiencia gubernamental, en localidades, a nivel local, ha habido alianzas verdes-CDU. O sea, verdes, derecha. Yo recuerdo una de mis visitas a Berlín que uno de mis amigos, periodista además, pues había trabajado con los verdes, había sido, yo no sé si había sido incluso candidato, y me contaba cómo en su municipio se habían aliado los verdes con la CDU precisamente para que no gobernaran los socialdemócratas, porque consideraban que eran unos corruptos o no sé qué exactamente cuál era el problema, pero en fin, que se habían producido ese tipo de alianzas que desde fuera, a quien digamos esté acostumbrado a ver el espectro ideológico con solo desde el punto de vista izquierda-derecha y que los partidos de izquierda se alían entre sí y los de derecha se alían entre sí, pero no hay intercambio, pues resultaba chocante, ¿no? Pero,
bueno, perdona, en Badajoz no creo que suene tan chocante.
No, ahora en Badajoz no suena chocante, pero bueno...
En Extremadura, sí. No seamos centralistas.
Sí, exacto. No seamos nunca centralistas tampoco en las comunidades.
Perdona, la capital está en Mérida, no en Badajoz.
Bueno, pues más aún.
Pero a lo que yo iba... Primero quería decir que la volatilidad que hay en la opinión pública respecto a la intención de voto en estos momentos... me parece lo suficientemente grande como para que yo por lo menos no me atreva a hacer ningún pronóstico de lo que pueda salir, pero en fin, en aras de la especulación y de la hipótesis, yo creo que sería una agradable sorpresa que hubiera una gran coalición en España. Es más, en algún momento cuando comenzó la crisis y se vieron sus ya cómo iba a ser, bueno, algunos comentaristas sí que nos pronunciamos por algo parecido, por un gobierno de gran coalición o se le llamó de concentración, aunque yo prefiero la gran coalición, porque concentración ya es un exceso de
una excepcionalidad, exceso de, ¿no?
Sí, de partidos ahí y para una situación muy muy excepcional, ¿no? Pero me sorprendería agradablemente. Lo que pasa es que los hábitos políticos en España no van en esa dirección, no han ido nunca en esa dirección, a pesar del famoso del famoso deseo de consenso que siempre se me ha mostrado en las encuestas. Ese deseo, desde luego, no debe de existir entre la franja más politizada del electorado o de la opinión pública, porque aquí la batalla partidista siempre ha sido muy enconada, incluso exageradamente enconada. Ha habido altos niveles de confrontación política y los partidos, los grandes y los pequeños, todos tienen ese estilo de hacer política. Y perdona, Pepe, la diferencia con Alemania es que es esa. Es decir, en Alemania el grado de confrontación política al que estamos habituados aquí es impensable. No es aceptado. O sea, no es aceptado y, por tanto, los partidos no incurren en eso.
Lo que es una anomalía en España, yo creo, es propiamente el gobierno de coalición, pero no solo PP-PSOE, de casi de cualquier... Porque yo estaba repasando aquí y se me ocurre las dos ediciones del tripartito catalán y el gobierno actual en Andalucía. ¿Habrá algún ejemplo más? En Canarias también ha habido gobiernos de coalición.
En Galicia.
Y en Galicia. Pero, en fin, en 30 años lo que sí ha habido ha sido gobiernos que se apoyaban en otros partidos. Es el caso del País Vasco, es el caso de Felipe González y Aznar luego con los nacionalistas. Incluso, por ejemplo, siempre se habló, Pepe, de que Duran Lleida estaba llamado a ser ministro del Gobierno de España, seguramente de Exteriores, en alguno de esos gobiernos de coalición, bien con el PSOE, bien con el PP, y nunca sucedió. Aquí se ha llevado más el apoyo parlamentario, los acuerdos de gobernabilidad, pero no los gobiernos de coalición.
A ver, yo creo que las comunidades autónomas son un mundo aparte. Allí donde cabía la posibilidad de que hubiera gobiernos de coalición, efectivamente se ha producido. Y digo allí donde cabía la posibilidad porque no pierdas de vista que hay una parte de España, la España central, donde realmente la situación es de bipartidismo. Existen solo dos partidos, PP y PSOE, o hasta ahora han existido. quizá cambie ese escenario, pero durante los últimos 30 años, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, no había alternativa, eran dos, ganaba uno de los dos y el otro estaba en la oposición. Es decir, no, ese era todo lo que había para repartir. Y en cuanto al gobierno de la nación, yo creo que se da una circunstancia anómala que tiene que ver con el afán secesionista del catalanismo político. Es decir, ¿por qué nunca ha habido un gobierno de coalición en España, pese a los muchos apoyos externos que han producido la coalición Convergència y Unió, tanto al PSOE como al PP? Hombre, porque Pujol tenía en mente muy claro la agenda independentista. Tenía muy clara en la cabeza que el sistema autonómico para ellos era una fase, una estación intermedia que los llevaba camino a lo que se llama el proceso soberanista en el que estamos embarcados ahora mismo. Por eso no quería ministros en el gobierno de España. Porque, es decir, para él España tenía que ser un recuerdo y tenía que ser vista, siempre percibida por su público catalán, por el público nacionalista, por la comunión nacionalista, como un país extranjero. Y tú no puedes ser un gobernante de un país extranjero. Consecuentemente, siempre se negó, pese a las muchas tentaciones que hubo por parte de Unió y por parte de gente no independentista de la propia Convergència, siempre se negó en redondo a participar en los gobiernos españoles. Ahora se sabe por qué. Si no tienes la explicación del proceso independentista, es incapaz de encontrar una lógica que explicase. Oiga, ¿y este señor por qué no quiere entrar nunca a gobernar? Bueno, porque se quiere ir y no te lo está diciendo. Es decir, no lo está diciendo porque no era el momento estratégico de enseñar sus cartas, si las estaba ocultando. Esa ha sido aquí la realidad. Ahora, ¿por qué no se puede producir, que es la segunda parte del debate, ¿por qué no se puede producir una gran coalición en España? Pues yo pienso como Cristina, no se me ocurre ninguna razón. Se me ocurre una, de orden político.
No, a mí se me ocurren varias, Pepe. Acabo de manifestar una muy grande, que es el hábito existente de la forma en que se hace política en España,
pero, mira,
con altos grados de confrontación
Yo creo que eso tiene más que ver con el periodismo, fíjate, que con la política. Es decir, la visceralidad del enfrentamiento.
Y o sea, quizá con el ambiente de Madrid, con aquello que Suárez llamaba la cloaca, perdona, de Madrid.
La cloaca madrileña, así es que ahora...
Hombre, como si en Cataluña o en Galicia no hubiera... Es decir, vamos a ver, yo no creo que sea una cosa específica del periodismo. El periodismo refleja
Cristina, tú pones las tertulias y parece que estás en la guerra civil, parece que estamos en 1936, sales a la calle y ves que es un país normal, que no pasa nada, no hay tiros por ahí, ni la gente se está pegando.
Vale, sí, de acuerdo, pero el discurso político es muy de confrontación. Lo fue, lo ha sido, lo fue en la época de Felipe González, lo fue en la época de Aznar, lo fue en la época de Zapatero, y lo es ahora en la época de Rajoy. Yo creo que eso, por más que el ciudadano, ya digo, que se ocurra esa contradicción de que la opinión pública siempre dice que valora mucho el consenso, pero cuando los partidos se comportan de esa manera, pienso que es porque hay un público para eso. Y no solo es un público en el periodismo.
Fíjate, Cristina, tú estabas fuera de España seguramente después de la transición, pero por ejemplo, estando muy reciente todavía el franquismo, a finales de los años 70, la UCD, el gobierno de Suárez, tuvo una coalición de facto, no hubo ministros obviamente en el gobierno, pero en España lo que había era una coalición de facto entre la derecha, que 3 años antes estaba con una camisa azul y seguramente algunos cantando el Cara al Sol, en un régimen agónico que era la dictadura, pues esa misma gente, convertida en Unión de Centro Democrático, ese mismo personal político, estaba gobernando de facto con el Partido Comunista de España. Yo en esa época era militante del Partido Comunista. Y lo recuerdo además con un cierto horror. Los pactos de la Moncloa no fueron más que un acuerdo que, por cierto, siempre contaron con la inquina del PSOE y de la UGT, fueron un acuerdo en el que Comisiones Obreras, que en ese momento era el primer sindicato del país, lo sigue siendo ahora, pero en aquel momento de una forma mucho más dominante, Comisiones Obreras, que no eran las Comisiones Obreras de ahora, era un sindicato directamente controlado por el Partido Comunista, con Marcelino Camacho como secretario general, en ese momento se llega a un acuerdo del Partido Comunista con Adolfo Suárez para llegar a una cosa muy razonable desde el punto de vista económico, que eran los pactos de la Moncloa. Y aquella España, que no era la España que ya recuerda la dictadura como una cosa de historia de abuelos, ¿no? Es decir, la gente que ahora mismo, Pablo Iglesias no ha vivido la dictadura, le hablas de Franco como si le estuvieses hablando de Atila, ¿no? No sabe quién es. O habla de él, pero en fin, por lectura. Él cree que lo sabe, pero no lo sabe. No lo sabe porque no había nacido. Pero quiero decirte que si aquello se pudo hacer en aquel momento, esto indica que el país político, que las élites políticas españolas, más allá del teatro que se hace en los medios de comunicación y más allá del teatro que se hace en el Parlamento y de estas escenificaciones a las que somos tan aficionados los latinos, es bastante razonable y bastante sensata. Es decir, aquí se ha llegado a ententes muy complejas en momentos históricos muy difíciles, y yo estoy convencido de que ahora, en fin, el Partido Socialista se ha comportado de un modo muy sensato durante los momentos más duros de la crisis, cuando España podía ser intervenida. Yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo un comportamiento patriótico. Hay toda una serie de posturas demagógicas en las que no cayó, y eso yo creo que está en su activo como político, como persona con sentido del Estado, y espero que el Partido Socialista, yo creo que el Partido Socialista seguirá comportándose con sentido del Estado. ¿Y qué vas a hacer en una situación en que los dos grandes partidos de España no tienen una mayoría suficiente para gobernar? Oye, pues o el país lo dejas a la deriva, con coaliciones imposibles o extravagantes, o buscas un acuerdo entre las dos grandes fuerzas, ¿por qué no?
No, la pregunta, claro, ¿por qué no? Claro, pues hay muchas razones para el no. Yo veo muchas razones para el sí, pero también veo que existen razones.
Sí, el problema,
para el no.
Cristina, es la alternativa. Muy bien. No, entonces, ¿cuál es la alternativa?
No, es que no lo sé, evidentemente, pero desde luego, por ejemplo, el Partido Socialista con este competidor que le ha salido por el flanco izquierdo, incluso centro izquierda, que aspira a ser competidor por el centro izquierda, el Partido Socialista va a tener que, bueno, hacer cosas más para un electorado, digamos, más a la izquierda, ¿no?, que en otros momentos ha conseguido aglutinar y que ahora evidentemente se le está yendo. Me refiero que no solamente se le estará yendo al electorado de la izquierda, se le estará yendo por todos lados, pero bueno, el competidor le ha salido por ahí. Entonces, si tú vas a enfatizar elementos izquierdistas, elementos de rechazo de una situación, como por ejemplo quedó el otro día claro en algo que comentamos aquí, ¿no?, la posición de Pedro Sánchez sobre la reforma del artículo 135, que es una bobada, pero enfatiza una posición de rectificación respecto a lo que se podía considerar que era un alineamiento del PSOE con el ajuste económico, con la austeridad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es verdad, un partido puede tener un discurso más extremista y después, llegada la hora de la verdad, plegar alas y decir, bueno, pues voy a apoyar o incluso voy a entrar en un gobierno con un partido de centro-derecha. Pero realmente yo ahora mismo no lo veo. No veo a un PSOE dispuesto a ese viaje.
No lo veamos. No lo veo. El escenario alternativo, claro, el problema es que alguien tiene que gobernar. Tú tienes que poner a alguien en la Moncloa.
Bueno,
si tú fuera Bélgica, que es un país maravilloso en el que no hay gobierno nunca, y les va muy bien, pero hay que poner a alguien allí.
Existen los gobiernos en minoría y la geometría variable. Ejemplo, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, que es verdad que no duró mucho.
Que duró 5 minutos.
Y la segunda legislatura de Zapatero, que según estoy poniendo el ejemplo, ya me estoy arrepintiendo. Pero bueno, a ver los
sabidos.
Mariano, en un caos como el que vive el sistema económico español, tú no puedes gobernar con 120 diputados. Hombre, sí, pues puedes gobernar con 60, si quieres. Pero te vas a escenarios,
Pero vamos a ver, pero Pepe, no, precisamente yo creo que, de hecho, como la política económica que se aplica es básicamente la política europea. Es decir, aquí lo hemos hablado muchas veces, o sea, nuestra soberanía económica es relativamente escasa. O sea, la hay, claro que la hay, tú puedes decidir ciertas cosas.
Pero hay márgenes de maniobra.
Pero son márgenes. Es decir, las líneas centrales, a menos que tú te declares en rebeldía contra la Unión Europea, contra...
Pero Cristina, por ejemplo, la reforma laboral que ha prometido derogar Pedro Sánchez.
Sí.
En mala hora, desde mi punto de vista. Vamos a ver, la Unión Europea no te impone un marco laboral. Te puede dar indicaciones, recomendaciones también te las puedo dar yo a ti, las vas a seguir igual, ¿no? Es decir, eso es facultativo. Bueno, hay un margen de maniobra notable en importantes ámbitos de la gestión. Hombre, si no, ¿para qué hacemos elecciones? ¿Para qué tenemos gobiernos? Sí que hay un margen de maniobra. Y sí que existe la posibilidad de hacer una política más sesgada hacia un lado o hacia otro.
Cierto, pero las líneas centrales, es decir...
Sí, claro, evidente, eso es lo que te distingue de Podemos. Claro. Esto es lo que te distingue, o de Syriza, claro, o de Le Pen, que esos están fuera del marco de Maastricht.
Sí, sí, fuera, por eso, ¿claro? Es decir, en eso se parecen el PSOE y el PP, es decir, en que los dos
por eso se tienen que entender.
Están en el eje europeo, ¿no? Están...
Mira, sé su contrario. Tú te imaginas un gobierno, imagínate un desvarío intelectual de Pedro Sánchez y que decida y que opta por gobernar con Podemos, o con el apoyo externo parlamentario de Podemos. ¿Tú te imaginas a los círculos de Podemos aceptando directrices de Bruselas para ajustar el déficit público, por ejemplo? Es impensable.
Pero, Pepe, ¿qué pintan los círculos de Podemos? Es que no van
en Podemos,
a
creo que
nada.
Pintan algo.
No, es evidente
que Podemos, una coalición, solo la aceptaría para ser el número uno. Es decir, un partido como Podemos no puede aceptar, al menos en su primera legislatura de existencia, digamos, ser el sostén de un gobierno.
Bueno, pero mira, hay un ejemplo, Mariano. Es que, claro, aquí estamos hablando en planos un poco, en fin, quiméricos, diría yo, ¿no? Hay un ejemplo que es el Movimiento 5 Estrellas. ¿Por qué el cómico Grillo no quiere entrar en el gobierno italiano? Pues yo creo que es por una razón muy simple y muy 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 prosaica, porque no saben gobernar. Es que esto de gobernar, a veces aquí, como las tertulias nos han acostumbrado a pensar que puede gobernar cualquiera, pero que eso es como pues, hablar perdona, en una tertulia. Gobernar es algo muy difícil que requiere una pericia técnica que no tiene un señor que sabe charlar en Telecinco.
Bueno, pero han entrado en ayuntamientos y han entrado
bueno, perdona, en oye, en ayuntamientos entra cualquiera, pero ministro de Hacienda no es lo mismo, o
pero
ministro
yo no
de Economía.
No creo que no quisieran gobernar, simplemente se han coaligado una serie de partidos y luego ha ganado la mayoría relativa el Partido Democrático y ya no hay opción.
Pues
para
mira, yo tiendo a creer que la verdad profunda es que Pepe Grillo sabe que tiene una pandilla de indocumentados detrás de él. Empezar, y que son incapaces de gestionar nada.
No está muy lejos él tampoco de...
No, él tampoco es que vaya muy allá, ¿no?
Preceden. Las 8:26 estamos en directo en el Búho, las 7:26 en Canarias. Hacemos una pausa y seguimos hablando de esa posible gran coalición.
Radio 4G. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en internet.
Lunes por la noche.
Por fin se terminó el día.
Martes.
Bueno, un día menos para el fin de...
Miércoles.
Ya estamos a mitad de semana.
Jueves.
Solo un día y a descansar.
Viernes.
¡Fin de semana!
Porque cada noche en tu vida es diferente. No hay dos días iguales con David Agüera. De lunes a viernes de 9 a 12 de la noche en Radio 4G.
Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I
horses.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y como siempre con Cristina Losada y José García Domínguez, y esta noche también con don Joaquín Leguina. Buenas noches y bienvenido de nuevo al Búho.
Muy buenas noches.
He escuchado hoy, citaré la fuente, Pilar Cernuda en Onda Cero, que usted está entre una serie de personalidades notables del Partido Socialista, esto es obvio, pero una serie de personalidades a las que Pedro Sánchez estaría consultando diversos asuntos para trazar su hoja de ruta. ¿Desmiente o afirma?
Bueno, no, espero que me llame, pero bueno, he hablado con él, ¿eh? Pero no es que consulte mío la hoja de ruta, ni falta que le hace, ¿no?
Bueno, pero pongámonos en el escenario hipotético, que le llama Pedro Sánchez y le dice, Joaquín, a ver, tengo todo este problema, gestionar el PSOE, unas expectativas electorales difíciles, el crecimiento de Podemos. ¿Usted le recomendaría una gran coalición con el Partido Popular?
Ah, no, ahora no. Otra cosa es después de las elecciones autonómicas y municipales. Yo lo que recomendaría es que...
Le recomendaría que no lo dijera de momento, ¿no?
No, y es que creo que es malo, en este momento es malo para el Partido Popular y para el Partido Socialista. Entonces yo no recomendaría jamás eso. En este momento. Más adelante ya veremos, ¿no? Yo creo que lo que le recomendaría, si me pidiera, es que se saliera de la trampa esta de los cambios constitucionales en línea de una constitución federal, porque no se entiende bien lo que quiere decir.
¿No se entiende bien lo que quiere decir?
No lo entiende la gente. Entonces, yo creo que es que salirse de esas trampas. Esa trampa, a mi modo de ver, viene de antiguo, no es responsabilidad de él, sino de cuando la época de Zapatero y Rubalcaba, porque para darle salida al PSC más que darle salida al país. Yo creo que el PSC es una piedra en el zapato del PSOE desde hace bastante tiempo, y lo mejor cuando uno tiene una piedra en el zapato es descalzarse y sacarse la piedra.
Pero don Joaquín, hay muchos que consideran que hay una piedra en el zapato mayor, que es la de Podemos, y bueno,
no creo que sea mayor. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hay que poner frente a las cuerdas la posición de estos recién llegados, que dicen que están dispuestos a dar el derecho a decidir no solo a Cataluña, al País Vasco, a Galicia y hasta Cartagena. Dice, mire, esto es la destrucción del Estado, ¿no? Y vamos a hablar en serio. Respecto a Podemos, yo creo que hay que hablar en serio, como ha hablado siempre el Partido Socialista desde su fundación hasta ahora. No quiere decir esto que el Partido Socialista no haya metido la pata en muchas ocasiones. Evidentemente sí, pero muchas veces, más de que meter la pata, ha sacado al país, yo he ayudado a sacar al país de situaciones graves. Por ejemplo, durante la transición, que tanto critica ahora, pero que nos permitió las libertades que ahora tenemos, muchísimos años de buen crecimiento y de desarrollo del país. Hay que reivindicar eso. Y respecto a esta gente joven, bueno, joven, no tan joven, ¿no?, que lo quiere inventar todo. Esa es la posición respecto a Podemos. Respecto a los electores que han sido y pueden volver a serlo del PSOE, yo creo que hay que emitir un mensaje de credibilidad, de seriedad, y ya está. No hay mucho más que ofrecer. El problema catalán, que se nos ha venido encima gracias a los separatistas, nosotros no somos separatistas y no estamos con ellos, y debemos dejarlo muy claro.
Joaquín, hola, soy Cristina Losada. ¿Qué tal?
Hola, Cristina.
Yo entiendo perfectamente cuando dices que en estos momentos sería malo, tanto para el PP, para el PSOE, plantearse claro. una gran coalición. Eso es evidente. Me parece evidente, vamos. Ahora bien, si nos planteamos un, como estábamos haciendo nosotros, una hipótesis de un parlamento muy fragmentado, en el que las alternativas son o una ensalada de izquierdas, PSOE Podemos, llamémosle así, o que hubiera un pacto entre PSOE y PP.
Bueno, que, pero es que claro, es un futurible, ¿no?
Es un futurible. Pero casi ¿tú crees que hay objeciones de principio básicas y que impedirían siempre que hubiera en España algo como lo que ha habido en Alemania en más de una ocasión, es decir, un gobierno de coalición de centro-derecha y de centro-izquierda?
Bien, es que la tradición alemana es una y la nuestra es otra. Sí. La suya es más larga, si se quiere, y este tipo de grossen coalición, en que llaman ellos, pues se ha dado varias veces. Pero también se ha dado una coalición, por ejemplo, de la socialdemocracia con los verdes. Pero los verdes eran y son gente seria,
sí.
No cuatro señores que vienen de una facultad destrozada como es la de ciencias políticas y sociología, ¿no? Vamos a hablar cosas serias. Son cosas serias. Entonces, también los del la derecha alemana se ha juntado varias veces con los liberales, hoy destrozados por razones que tienen que ver precisamente con la crisis, creo yo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que si los socialistas, entre los cuales me cuento, peleamos por recuperar la credibilidad y los votos de muchísimas personas que creen en la opción socialdemócrata, a lo mejor no tenemos que pactar con nadie.
Buenas noches, Joaquín. Soy García Domínguez. Antes usted comentaba, hacía referencia a esa piedra que tienen en Cataluña, llamada PSC. De esa piedra se ha desprendido, este mismo fin de semana, se ha desprendido parte. En Gerona prácticamente se han quedado en cuadros, solo se ha quedado dentro del PSC una concejal, la jefa de la oposición, y prácticamente a día de hoy todos los independentistas que estaban instalados en el PSC desde el principio, desde la creación del partido, prácticamente todos están fuera ya de las siglas.
Yo creo que no han entrado después, con Maragall, casi todos. Pero bueno, es igual, sigan.
Sí, bueno, pero en fin, casi todos, yo diría que todos están fuera. Y la organización que ahora mismo lidera IZ se parece bastante a lo que en su día fue la Federación Catalana del PSOE. En cuanto a las
no se parece, no, usted no está de acuerdo. Lo que fue la Federación Catalana
bueno,
del
la,
PSOE.
Bueno, la Federación.
No.
A ver, don Joaquín.
Era una parte del PSOE que jamás había jugado ni de lejos con cualquier separatismo o cualquier nacionalismo. Por lo tanto, esta es otra cosa. Yo creo que es el momento de que el PSOE, como tal PSOE, se plantee en la alianza con este PSC, quizá, y con otras fuerzas que están emergiendo en Cataluña y que son de centro-izquierda.
Habla de Ciudadanos.
Me explico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bastante más serio que todo esto, ¿no?
No, yo me quería referir a otra cosa. A ver, la Federación Catalana del PSOE, en la que yo milité en su momento, la conozco un poco, era un grupo muy minoritario, lamentablemente era muy minoritario en la fundación del PSC, pero sin embargo las bases del actual PSC son gente que estarían más cerca de la órbita de lo que es la mentalidad del PSOE que del nacionalismo catalán,
nada
más en las élites.
Entiendo usted perfectamente, pues es el momento de dar un empujón por esa
línea. Yo lo que me refería a eso, es decir, ya que se han ido los cuadros dirigentes de la facción nacionalista del partido, ¿por qué no tomar el control del PSC desde Ferraz? Esa es la pregunta que le planteo.
Yo estoy de acuerdo, naturalmente, pero habría, para tener una opción con aspiraciones mayoritarias, habría que juntarse ya con otra gente, es decir, con Ciudadanos, clarísimamente. Y con otros grupos pequeñitos que hay por ahí y que funcionan levemente, pero que también tienen presencia, con un único fin a corto plazo, derrotar al separatismo. Vayan juntos o vayan separados en las próximas elecciones autonómicas. Esa es mi posición, muy personal, ¿eh? Pero pero creo que es la correcta.
Pero ese frente...
Hay que derrotar al separatismo.
Pero ese frente...
La batalla no nos la pueden ganar.
¿Necesitaría contar, don Joaquín, con el Partido Popular?
También, pero el Partido Popular tiene su vida particular y, naturalmente, claro que se cuenta para derrotar al separatismo. Yo creo que hay que contar con el Partido Popular en Cataluña, evidentemente. Pero no se trata de una alianza con el Partido Popular. Están ustedes hablando más bien de posiciones próximas que pueden jugar un papel muy positivo en Cataluña para realizar esta locura.
Hay un escenario a ese propósito que no es nada descartable, por desgracia, y es el de, a medio plazo, una declaración unilateral de independencia desde el Parlamento de Cataluña. De llegada a esa situación hipotética, yo creo que no quedaría más remedio desde Madrid que aplicar el célebre 155. En ese sentido, sería interesante un gobierno de coalición o algún tipo de acuerdo parlamentario PP-PSOE para llegar a materializar ese acuerdo, que usted sabe que es dificilísimo desde el punto de vista político.
Vale, pero es que esto me está planteando una hipótesis muy negativa. Que
y
es
muy
que
probable.
Que ganen las elecciones, vayan bueno, o no vayan juntos. Está
es que eso,
por ver,
eso es bastante
hay que
predecible.
Dar la batalla para que no las ganen.
Pero imaginemos que las ganan.
Caray, imaginemos que mañana viene un tipo y nos pega un tiro en la cabeza, pues nos hemos muerto, ¿no? Vamos a pelear primero, hombre.
Don Joaquín, ¿me esperaría un consejo y seguimos charlando?
Vale.
El Búho, con Mariano Alonso.
¿No te gustaría saber si eres el único de tus compañeros de trabajo que tiene los 15 puntos? Seguro que sí. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Ya lo he mirado.
¿Y qué?
Los tengo.
¿Los 15?
Sí, los 15.
Si los tienes, en Línea Directa te seguimos buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En 18 minutos llegamos a las 9 de la noche, a las 8 en las Islas Canarias. Estamos en el Búho, como siempre, con Cristina Losada y con García Domínguez, charlando con Joaquín Leguina, que ya nos ha dicho que para él anunciar una gran coalición ahora sería malo para su partido, para el PSOE, y también para el Partido Popular. Y después de mayo, don Joaquín, ¿de qué dependería la posibilidad de que se... o no se podría anunciar esa gran coalición o ese acuerdo de gobierno hasta después de las elecciones generales?
Vamos a ver, mayo son las elecciones autonómicas y municipales, uh-huh. ¿no? Donde, bueno, parece que esta gente de Podemos, la gran esperanza blanca de no se sabe qué, no se presenta, ¿no?
No con su nombre, al menos.
Bueno, no, no se presenta.
Si no se presenta con otros nombres, pues mire usted, vamos a ver a qué jugamos aquí, ¿no? Si se presenta disfrazado de Izquierda Unida, pues será Izquierda Unida, digo yo. Pues vamos a ver lo que hay detrás de las elecciones. Yo creo que el Partido Popular está muy tocado. Estoy pensando en Madrid, ¿eh? Básicamente. Está muy tocado porque llevan más de 20 años gobernando aquí y esto es un desastre. Y alguna responsabilidad de este desastre tendrán los gobiernos municipal y autonómico de Madrid, digo yo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver lo que sale. Pero no pongamos la venda antes del coscorrón, que decía mi padre, ¿no?
Joaquín, es que nosotros estamos precisamente elucubrando. Elucubrando porque, evidentemente, las encuestas ahora mismo son muy volátiles. O sea, quiero decir, la opinión pública no sabe si dentro de 6 meses va a seguir teniendo el mismo sesgo o no. Pero lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú crees que el PSOE tendría la tentación de plantearse una alianza con estos de Podemos si llegaran a obtener algún resultado en unas autonómicas o en las generales si no obtuvieran la mayoría absoluta el PSOE?
Vamos a ver, las autonómicas y municipales son una cosa y las generales son otra, como bien sabes, ¿no? Las autonómicas y municipales, insisto, Podemos no se presenta. Pero, bueno, yo creo que se puede hablar con todos, naturalmente también con el PP, ¿no? Lo que se trataría después de este baile y ver lo que sale es hacer un gobiernos estables a nivel municipal y autonómico en sitios tan importantes como la ciudad de la Villa de Madrid o la Comunidad de Madrid y otros muchos sitios, ¿verdad? Entonces, esos gobiernos estables con un programa claro y contundente que la gente pueda entender. ¿Con quién? Pues no sé, nosotros, el Partido Socialista es un partido de centro-izquierda que aspira a ganar las dos elecciones. Bueno, vamos a ver, a lo mejor las ganamos y no tenemos mayoría suficiente para gobernar con estabilidad, entonces ya veremos, ¿no?
O sea, ¿que crees que no es excluye, o sea, no hay por qué excluir? ¿Crees que el Partido Socialista no excluiría necesariamente alianzas con esta gente nueva?
Yo creo que ahora no hay que excluir nada, ¿no? No, esta gente no sabemos cuál es. Es que el problema de la ilusión mediático electoral, son unas elecciones europeas donde han sacado 1.200.000 votos, pero lo demás, todo elucubraciones y encuestas. Vamos a ver si eso se sostiene. Es que a mí me cuesta muchísimo creer que se pueda sostener hasta las elecciones generales, que es donde han dicho que se van a presentar, unas propuestas están inventándose cada día y cambian cada día, sino un liderazgo que es en concreto adueñado por un grupo de 12 universitarios de una misma facultad. Pero ya, de una misma facultad. ¿Cómo se puede votar a eso? ¿Cómo puedo entregar mi cabreo, por ejemplo, que está muy justificado, a que me lo administre un grupito de una facultad de ciencias políticas? ¿Cree usted que es una locura?
A propósito de eso, su análisis es que Podemos va a ser flor de un día a consecuencia de la
inflación popular. No lo sé, ojalá, pero no lo sé.
¿O puede ser que haya una fractura en la base sociológica de la socialdemocracia y que estos estén aquí para quedarse?
Bueno, eso es una hipótesis muy arriesgada, porque a mí me parece que la socialdemocracia no se inventa de un día para otro. Estas propuestas o estos guiños a la socialdemocracia sueca, es que la socialdemocracia sueca lleva más de 100 años. Lo mismo que el socialismo español. La socialdemocracia sueca, por suerte para ellos, pues han tenido menos turbulencias que el socialismo español. Pero ¿cómo se puede importar así, de buenas a primeras, una historia llena de luchas, llena de sindicalismo? A ver, ¿qué sindicalistas tiene Podemos? En fin, usted me entiende, ¿verdad? Lo que quiero decir.
Están creando un sindicato, Somos, que todavía no se ha constituido formalmente, pero bueno, que está.
Eso no se inventa. Yo creo que eso se hereda, pero no se inventa.
Ah, sí, es verdad, por otro lado, que en los países deudores del sur de Europa, los sistemas políticos, extrañamente salvo el de Portugal, se están descomponiendo por la irrupción de fenómenos extravagantes. Desde Le Pen en Francia, desde el de Beppe Grillo, que es más pintoresco que estos todavía, en Italia, desde la ultraizquierda en Grecia, de Syriza, es decir, no es un fenómeno exclusivamente español.
No,
es un fenómeno de los PIGS.
No, yo creo que tiene mucho que ver con la buena política que nos ha llevado la Merkel, ¿no? Por ejemplo, ha apretado tanto las capas medias, esa política, no digo esa señora, esta política ha apretado de tal forma las capas medias en el sur de Europa, y las capas medias son las que sostienen los sistemas políticos estables y concretamente la democracia.
Pero
si
entonces,
y aprietas, te salen estas cosas, claro.
¿Y por qué no aparece entonces un Podemos de derechas? Que es otro misterio, ¿no?
Porque, bueno, yo creo que tiene su lógica también, ¿no? La lógica es que los grandes discursos, las grandes utopías, yo no he oído ninguna gran utopía de derechas que sea democrática. He oído y he vivido grandes utopías de derechas no democráticas. La derecha española es una derecha democrática y de ahí utopías de derechas yo no conozco. Conozco utopías de izquierdas. Y por ahí viene la cosa, creo yo. Por eso está tan desconversado. Pero no se olvide usted que precisamente el Frente Nacional que usted ha citado no creo que sea precisamente de izquierdas. ¿Por qué en Francia ocurre esto? Porque han agarrado, como aquí estos han agarrado la casta y tal, ellos han agarrado a los inmigrantes en Francia. No sé si me he explicado. Creo que sí.
No, perfectamente.
Sí. Y Joaquín, lo que sí parece es que Izquierda Unida está sentenciada.
Bueno, yo creo que Izquierda Unida, como el conde don Julián, ha entregado las llaves de las puertas de al moro, ¿no? Vaya ellos, ¿no?
Por cierto,
estoy pensando en Madrid.
En Madrid está saliendo mucho a relucir el municipio de Rivas Vacía Madrid, que es un feudo tradicional de Izquierda Unida y es un lugar que usted conoce bien porque fue evidentemente presidente de la comunidad que es, por ejemplo, la mía, la de Madrid. Usted me decía en cierta ocasión, y creo que no desveló nada, dice, claro, Izquierda Unida ha ganado en Rivas, pero con las políticas sociales que hacía mi gobierno, que hacía el gobierno socialista de la...
Sí,
de la
oye, y han hecho bien, no les voy a criticar por eso. Mire, para entender Rivas Vacía Madrid hay que entender cómo se creó la expansión. Rivas Vacía Madrid era un pueblito que fue destruido durante la guerra, en la batalla del Jarama, se rehizo después de la guerra con una cosa que se llamaba regiones devastadas, que hicieron unos arquitectos, que lo hicieron muy bien, por cierto, en la época de Franco, y viene el desarrollo... Y ya en nuestra época, o antes de nuestra época, se crea una ciudad como es debido. Por cierto, muy bien hecha, hay espacios y ahí está muy bien hecha. ¿Y quién la hace? Pues las cooperativas de los sindicatos y de los partidos. El asunto es que la cooperativa mayor, la de Comisiones Obreras, pues eso gana la izquierda, la Izquierda Unida, y las menores eran las nuestras, las de... UGT y del PSOE. Ahí hay una cooperativa que se llama Pablo Iglesias, la otra, yo no sé si se llama Marcelino Camacho. Ese es el origen de esta izquierda. Bueno, es un campo de experimentación para la Izquierda Unida, que ha ganado muchísimas veces. También el PSOE ha ganado alguna vez, pero vamos, sobre todo ha ganado Izquierda Unida. Yo creo que, desde el punto de vista urbanístico, no lo han hecho nada mal, creo que lo han hecho bien, pero claro, era su... El campo de batalla también y de algunas chapuzas que se han hecho mucho en los ayuntamientos de un lado y de otro, ¿no? Y pues estamos viendo algunas chapuzas de menor cuantía, pero bastante significativas donde está esta chica, ¿no?
La Tania Sánchez, la novia de Pablo Iglesias. Y cómo la situación en Izquierda Unida en Madrid es donde, en fin, se está notando quizá más el efecto Podemos. Se han denunciado infiltraciones, incluso, y ha vivido Izquierda Unida...
Es que les han derrotado.
Un proceso de primaria muy traumático este fin de semana.
Sí, seguramente, pero es que les han ganado. Tanto entre los militantes como fuera de los militantes en las primarias. Les han ganado, pues tendrán que aceptarlo. Yo creo que la entrada ahí... De Podemos, yo creo que es evidente, pero claro, Podemos también se la juega ahí, porque va a ir con las siglas de Izquierda Unida.
Claro,
a no ser que lo cambien. Pero...
Claro, precisamente por la decisión, digamos, estratégica de no presentarse a las municipales, para que no le salga ninguna oveja negra.
Creo que alguna oveja negra le va a salir de todas formas, porque la política está llena de ovejas negras, pero en fin.
Joaquín, a propósito de Podemos, caben dos posibilidades políticas. Una es acercarse a su proyecto programático y la iniciativa del artículo 135 del otro día parece que iba en ese sentido, y la otra es ir a una confrontación abierta y directa denunciando sus propuestas políticas. ¿Cuál debiera ser la línea a adoptar por el PSOE?
La segunda.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, porque... Cuando te están mordiendo las canillas es lo mejor no mirar para otro lado. Yo creo que hay que combatir eso en nombre de una izquierda centrada, de una izquierda con gran experiencia de gobierno, que es la del PSOE.
Hay un precedente muy óptimo para los que creemos en España, en Cataluña, que es el del PSC. El PSC, cuando salió Ciudadanos con tres diputados, que era nada, en el Parlamento Regional, decidieron ningunearlos y no hablar de ellos. Bueno, ahora mismo se los han comido, literalmente. O sea, el PSC, afortunadamente...
Pero no creo que fuera solo por ningunearlos.
Pues si los han comido, que les aproveche, ¿sabes?
No, desde luego. Pero es decir, la estrategia fue no hablamos de ellos. Bueno, pues mira, pero ellos te van a comer.
Eso siempre es al principio, ¿no? Si luego creces, pues ya tienes derecho a hablar. A mí me parece que el PSC ya hemos hablado aquí hace un momento y no creo que siquiera volvemos, ¿no?
A mí me gustaría, en el contexto, Joaquín, de lo que planteaba Pepe, por ejemplo, que escuchásemos 30 segundos de Pedro Sánchez esta mañana en el foro de 5 días hablando de la propuesta de las 35 horas y ahí ha tomado partido el líder del Partido Socialista diciendo que él no es partidario de las 35 horas.
Porque hemos asistido a una devaluación salarial. Hoy en España los sueldos medios son francamente pírricos. Nosotros, si queremos reducir y plantear un reparto del trabajo, eso exigiría, por un lado, o bien seguir devaluando salarialmente las condiciones de nuestros trabajadores, o dos, a elevar los costes del trabajo. Y, en consecuencia, yo creo que ni una cosa ni la otra son, desde el punto de vista económico y de justicia social, ahora mismo lo que necesita nuestro país.
Supongo que está usted de acuerdo, pero...
Por su boca habla sentido común, ¿no? Pues yo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con sentido común? Mire usted, cuando dicen, por ejemplo, vamos a hacer un salario para todo el mundo, ¿usted sabe lo que significa eso inmediatamente? Pasar a más del 20% de los asalariados a negro. ¿Quiere que se lo explique en un momento?
Yo creo que no.
Imagine,
No, no, es que es
¿está
muy
claro? Bien.
Sí, está...
Pasar
está
a negro porque el empresario les va a llamar y dice, mire usted, estos me obligan a pagar no sé cuánto de salario mínimo. Sin hablar de los que le piensan pagar a todo el mundo, pero vamos. A saber, me dice, yo te pago lo que dicen ellos, 800 euros, pongamos, pero todo lo demás a negro. Y usted...
Don Joaquín,
con eso,
muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Búho una vez más, por la claridad en su expresión, y un fuerte abrazo.
Venga, igual.
Cristina, hasta mañana.
Hasta mañana.
García Domínguez, hasta mañana. Todos hasta ustedes, mañana, el Búho a las 8, un programa realizado por Álvaro Calero. Síganos en Twitter y en Facebook, pasen la voz, suscríbanse al podcast, que tenemos que ser cada vez más. Y ahora sigan en Radio 4G, porque me quedo con David Agüera y no hay dos días iguales.
Radio 4G, la única personalizada. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
Esto es lo que te pierdes si no escuchas La Jungla 4.0.
¡Hola, buenos días!
¡Buenos días!
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Uf, no me lo, ahora mismo estaba escuchando. Eres lo más grande, tío.
Joder, tú sí que eres feo, joder.
Sí. Ya lo sé. Sí. Y tú también.
La Jungla 4.0 con José Antonio Avellán. De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Radio 4G.
Hola, soy Chema Rubio. Feliz Navidad, Merry Christmas, que diría el otro. Os quiero desear lo mejor. Os quiero desear muchas horas de radio, mucha felicidad y sobre todo que entréis con el mejor pie en el año 2015. Feliz Navidad. Un abrazo a todos.
En Radio 4G, vive la Navidad.
Too long apart.
As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for me.